corriendo a la capital del mundo, que allí está Carlos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, disculpanos la grosería de Esquenón ayer, que nos sacó del aire de una manera tan intempestiva, tan grosera.
Solo acá un rato, después sí. Me di cuenta que se había cortado.
Arrancaste a saludar a Daniel Delor.
Le tengo que pedir, exactamente, porque Ernesto no lo sabe, pero Carlitos estuvo hasta las 5 de la tarde hablando por teléfono.
Sí, media corté, en serio. Dije, qué largo está esto,
lo que has hecho es terrible, porque él pensaba...
suena tremendo, pensé
no, yo. Porque en realidad se largó a recordar a Diane Denoir, emotivo, emocionado por toda la historia, la trayectoria de Diana. Y pensó que nosotros lo escuchábamos con un silencio respetuoso.
Seguro, que sí.
Que realmente lo tenemos.
Correctamente.
Es terrible lo de Ernesto.
Bueno, le mando un saludo grande a Ernesto.
Le estamos haciendo un poco de bullying porque si no, no seríamos nosotros. Pero, y él no sería él si no lo... Exacto, y él no sería él porque a él le gusta. Al Chole le gusta, a él le gusta. Y
a Ernestorio
le gusta. Sí. Exacto.
Sacá la mano del híbrido, Ernesto. Bueno, un abrazo grande a todos.
Bueno, Carlitos, hoy no sé si... Si has escuchado, pero Julito se robó los minutos realmente en el buen sentido de la palabra, porque la verdad, vos viste lo que es, ¿no?
Me impresionó.
Yo también.
Ese relato me impresionó realmente.
Es terrible.
España, la democrática, ¿no?
Tremendo, yo no lo puedo creer.
Como un ejemplo. Por muchos de estos señores de que les voy a hablar hoy, que se reunieron hace un tiempo acá, en la casa de uno de ellos, todo familia, con Sanguinetti, con Lacalle, con Vargas Llosa y con tantos otros, cuando viene acá con Felipe González, que todo viene a darnos clases de democracia.
Sí, acá,
fíjate
claro.
Vos, ¿no? Curioso, ¿no?
Sí,
bueno, eso ocurre. Te quiero contar algo que me ha dejado muy impactado, que fue tema tratado por ustedes hoy, pero me impactó mucho escuchar a una trabajadora de Fripur, oírla ayer decir, tengo 56 años y 31 de trabajo en Fripur, ¿a dónde voy a ir? Dejé todo ahí adentro, esto no es justo, dijo esta señora que se llama Silvana. Y yo pensaba en la enorme cantidad de mujeres que han trabajado gran parte de su vida, si no toda su vida laboral allí, en condiciones indignantes, ¿no? Porque hay que decirlo, ganaban sueldos de 15 a 17 mil pesos y haciendo tareas que ni siquiera se correspondían a su propia condición, tareas pesadas, digamos, complicadas, bajo acoso de todo tipo, es decir, se daban las peores condiciones laborales allí. Parece que esto nadie se percató nunca, ¿no? Nunca, porque esta empresa fue fundada en el año 76, hay una larga historia, estamos hablando de 40 años. La revista Caras y Caretas, hace un tiempo, ustedes lo recordarán, hizo una lista de los 120 tipos más ricos del Uruguay, ¿no? Y puso a Máximo y Alberto Fernández en el primer lugar. No sé si porque son los más ricos del Uruguay, pero están ahí, ¿no? No sé si no hay tipos más ricos, pero bueno. Son propietarios de Fripur, de Chía, pesca, industrialización de pescado, tienen filiales en Europa, Rusia y África, desarrollan una amplia gama de negocios, proyectos inmobiliarios, son grandes productoras rurales. Y además, Grilli agregaba aquí... Era otro momento, ahora no lo pondría, pero en ese momento escribió esto: Alberto Fernández es amigo de José Mujica y pagó de su propio bolsillo la banda presidencial.
Sí, ahora ya no lo pondría.
Hoy no lo hubiera escrito, ¿no?
Sí.
Pero bien, yo quiero agregar además que no solamente es amigo de José Mujica y de Danilo Astori, sino que también es una familia estrechamente vinculada, por razones de amistad, a Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle.
Yo tengo data de eso, sí.
Sí, claro. Se les ha visto frecuentemente en la residencia que tienen acá en Punta del Este compartiendo asados, digamos.
Cumpleaños del mago.
Hay que señalar además que esta familia son los dueños de Tenen, Carolei Sociedad Anónima, una de las avícolas más denunciadas en los últimos tiempos, ¿no? Creo que es donde trabaja María.
Caleroy, ¿no?
Se estuvo hablando hace un ratito, ¿no? Son parte del mismo grupo. Y son parte del mismo grupo, recordarán que hace un par de años se denunció el caso de aquellas mujeres bolivianas que trabajaban casi en estado de esclavitud en la residencia de Carrasco.
Yo le estaba recordando ese caso a Daniel en una tanda.
Sí.
Claro, Javier Fernández, hijo de Alberto, y su esposa Natalia Manar, que son dueños de Chic Parisien, de la Casa de las Telas, de Mediría Sisi, de la Indian Outlet y de Fripur, entre otras cosas, todo, ¿no? Están en todos lados. No,
y Manares, además, tiene socio de Punta Carreta Shopping.
Exactamente.
Está la Benaverit, Expo Feria Ariel, tiene Fibratex, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y es consuegro, es consuegro de Fernández.
De Fernández, exactamente. Ese es Manar, ¿no? Ahora, es curioso porque le deben al Banco República, 42 millones y medio casi de dólares, ¿no? Uh-huh. Con créditos casi todos vencidos. 40 millones de dólares ya están vencidos. Claro. Vencidos hace tiempo, ya han tenido que pagar multas y moras y toda esa historia, ¿no? Pero según decía ayer un dirigente sindical de la pesca, dirigente del sindicato de Fripur, José Umpierres, esos 40 millones que le pidieron al Banco República para mejorar la planta y para que funcionara, no los usaron en la planta, sino que los usaron para comprar ganado, campos, instalación de molinos generadores de corriente, entre otras cosas, ¿no? O sea, desviaron ese dinero.
Uh-huh. Pero le deben a la UTE.
Le deben a la UTE, deben al BPS, le deben a la DGI, le deben a ANCAP. Sí, porque los barcos no podían salir de pesca porque ya no tenían crédito para el combustible. O sea, tienen un problema, tienen unos 12, 14 barcos, ¿no? Uh-huh. Además le deben el salario vacacional licencia a los 890 trabajadores del año 2013, del 2014, más lo que generaron este año. Sí, sí. No es poca cosa.
No.
Mira, y yo no voy a extenderme mucho más, pero quiero compartir con ustedes una nota que escribió Marcelo Hellen,
¿cómo no?
Siempre recordado, sí, en claro, el periódico La Diaria, a propósito de esta empresa que me parece que es muy ilustrativa, ¿no?
A ver, recordé.
Decía Marcelito, Fripur es una empresa pesquera, exporta, trae plata al país. Fripur aporta dinero a las comisiones de finanzas de diversos partidos políticos en tiempo de campaña electoral. El dueño de Fripur, Alberto Fernández, le prestó en el 2004 un avión a la campaña del entonces futuro presidente de la República, Tabaré Vázquez. En agosto del 2009 se lo dio también al entonces futuro presidente José Mujica, quien viajó en él a Brasil con el futuro vicepresidente Danilo Astori. Fernández además le pagó a la Congregación de las Hermanas Oblatas la confección de la banda presidencial que le hizo Mujica al asumir el cargo el 1 de marzo del año pasado. Estamos hablando de esta nota publicada en el año 2011, ¿no? Uh-huh. Después el Estado le restituyó el dinero. Fripur fue una de las 10 empresas privadas que aportaron $15,000 cada una para solventar los espectáculos masivos que acompañaron la ceremonia de investidura de Mujica a solicitud de allegados al actual, al entonces presidente José Mujica. Estos trazos gruesos pintan a Fernández como un empresario preocupado por los destinos del país, que simpatizan con el partido de gobierno y que respeta las instituciones republicanas, al punto de ponerse en gastos para reforzar el andamiaje simbólico que la sostiene. Pero hay otros colores en esa paleta, decía Hellen. El sindicato de la pesca ha acusado a Fripur en numerosas ocasiones de la reactivación de los gremios, la postrimería, la dictadura, de reprimir sus actividades y de maltratar a los trabajadores. Se calcula que entre noviembre del 2007 y junio del 2008 Uruguay se perdió de exportar $80 millones en productos del mar porque la Unión Europea suspendió las compras a todas las compañías pesqueras del país tras constatar que Fripur no cumplía con sus normas sanitarias. Uh-huh. Al año siguiente, según lo comprobó una inspectora de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, DINARA, Fripur adulteró la fecha de elaboración y empaque de productos a exportar de acuerdo con el exhaustivo informe publicado por el semanario Brecha. A la empresa le rechazaron partidas despachadas a Rusia por contaminación microbiológica y en diciembre y enero del 2011 Italia devolvió calamares de Fripur por contaminación con cadmio. ¿Qué hizo el Estado? Por la sanción europea que privó al país de $80 millones, le impuso a una empresa una multa de $2,300, cuando la ley lo habilitaba a una de hasta $115,000. A la inspectora que constató la adulteración de las etiquetas, la trasladaron a las oficinas centrales de la DINARA y después a las del puerto, según informó Brenda. Por la contaminación con cadmio, en cambio, la DINARA le suspendió a Fripur la licencia para exportar calamares. Ante las revelaciones de Brecha, el secretario de la Presidencia, Alberto Brecha, se limitó a aclarar que al diario de la República que no tenía comentarios para realizar porque no había sido motivo de conversación en la cúpula del gobierno. O sea, que a la Presidencia no le preocupaban las acusaciones contra una empresa por actos que atentan contra la salud de los consumidores y contra la economía nacional, ni siquiera como para charlarlo un ratito. A los pocos días, Mujica se reunió con dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Delfines sin que se supieran detalles de lo conversado. Por su parte, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, entonces, Daniel Garín, dijo a una emisora colega que su ministerio analizaba la denuncia sobre la alteración de etiquetas, 2 años después de que la irregularidad fuera detectada en inspección. Demasiado tarde, demasiado poco, decía Hellen. Fripur paga campañas políticas, presta bienes a candidatos, financia la banda presidencial, colabora con el boato republicano. Resulta imposible, a la luz de la denuncia contra la empresa, frenar las suspicacias acerca de la gratuidad de estos favores. La cuestión está ahora bajo la lupa de la justicia y con seguridad será investigada por el Parlamento. Fenómeno. Pero habría sido preferible que el Estado hubiera cumplido con su función de controlar y hacer cumplir las normas antes de llegar a esta instancia. Escribía Marcelo Gehlen, y suscribo absolutamente todo lo que dice, porque en realidad el Estado fue omiso, ¿no? Uh-huh. Y es ciertamente coherente preguntarse por qué razón se permitió llegar a esto.
Claro, porque de pronto, además de ser omiso, capaz que el Estado es sumiso, y eso es lo peor, ¿no?
A ver, ustedes recordaban muchas cosas que la izquierda decía cuando estaba del lado del mostrador y ahora hace estando del otro lado del mostrador. Esta es una de esas cosas, ¿no? En otro momento esto hubiera sido imperdonable, hubiera sido motivo de un debate nacional. Ahora parece que cuando lo planteemos nosotros seguramente aparecerán voces que dirán que esto forma parte de la campaña de la nueva derecha.
Sí, sí, somos todos integrantes de la neoderecha, ¿eh? Es el nuevo calificativo, que se van a entretener un rato bárbaro. Y bueno, es como digo lo de Cuba ahora, ¿no? Digo, ¿quién se corrió Estados Unidos hacia la izquierda o se corrió Cuba a la derecha? No me lo respondas ahora, déjalo para después de la pausa, ¿te parece?
Dale.
Te mando un abrazo, Carlitos.
Te mando un abrazo grande. No, yo tengo una opinión sobre eso, pero otro día conversamos. Yo creo que Cuba no perdió tanto, pero lo hablamos en otro momento.
Bueno,
De todas maneras, me parece que esto que estamos viviendo en Uruguay es un esbozo, apenas un esbozo de lo que se vive en Brasil. Claro. No miren para otro lado, muchachos, miren para adentro, por favor.
Sí, sí.
Miren, por una vez, mírense el ombligo.
Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿eh? Y con Marcelito Gehlen, que bueno, la verdad que la colgó en el ángulo, como siempre hacía con ese artículo, que estuviste muy bien en traerlo nuevamente a recuerdo. Gracias, Carlitos, hasta mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, y gracias a Ernesto por mantener su mano fuera del híbrido.
Te manda un beso, como Tabaré Vázquez el día que asumió, un poco con dejadez, así, un poco a la... Tómalo, a ver si lo agarras es tuyo, y si no, te lo perdiste.
Un abrazo grande, chau.
Chau.
Rompecabezas.
Data.
Audio e imagen. De lo que
está pasando.